Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Deck the halls with boughs of holly. It's the season to be jolly and be thankful for all that we have. All the lights and decorations put up in
aquí seguimos en La Noche de COPE, en este sábado tan navideño, en el que acabamos de comenzar un año lleno de esperanza en todos los sentidos. Dejamos atrás un año muy diferente, el más raro de nuestras vidas, el peor posiblemente, pero en los peores momentos el ser humano saca lo mejor de sí mismo. Por eso esta historia que quiero compartir contigo ahora empieza con estos aplausos.
Ahí está, Medellín, que aparece, vamos a ver, porque se entrena. Y Paz Martín, el tercer, efectivamente. ¡Madre mía! ¡Qué pedazo!
Bueno, nos situamos en el último triatlón de Santander. Este es el momento en el que el atleta Diego Méntrida se deja adelantar por su rival, perdiendo el tercer puesto en el podio. El británico James Tiggle iba por delante del español, pero en la última curva se equivocó de camino, algo que Daniel podría haber aprovechado para coger ventaja y cruzar la meta al tercero.
Al final, con la adrenalina y el pulso de ir corriendo, no te da tiempo a pensarlo mucho. Entonces, yo creo que en ese momento vi que daba por hecho que iba a llegar cuarto y de repente vi que se equivocó en el último momento y me salió instintivamente pararme para dejarle pasar a él.
Bueno, pues un gesto que sin duda marca la diferencia. En el 2020, y debido a la COVID, se han celebrado muy pocas carreras, por eso cada una que se disputaba era muy especial. El nivel en este triatlón era muy elevado y aunque Daniel reconoce que le hubiera gustado subir al podio, no se arrepiente.
Hombre, luego pensando en algún momento te da pena de a lo mejor no haber podido subir al podio, sobre todo por la gente que había mucho nivel en la prueba y podía subir con Javi Gómez Noya, que ha ganado 5 veces el campeonato del mundo al podio, pero bueno, al final sí, para nada me arrepiento porque en ningún momento lo pensé, o sea, fue simplemente lo que me salió, así que lo volvería a hacer, claro.
Repercusión que rápidamente se convirtió en portada en los medios británicos, incluso el mismísimo John Smith ha narrado en sus redes el gesto de Daniel. Sin duda, todo un ejemplo de deportividad que esperemos se repita muchas veces en este recién estrenado 2021.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, queremos que este año arranque de una forma muy dulce y por eso enseguida te voy a hablar del mejor pastelero del mundo, que precisamente es español. Pero la cosa no queda ahí. ¿Sabías que la mejor cerveza del mundo se hace en Galicia? Además, podemos decir que es la mejor cerveza sin rival porque ha obtenido la máxima puntuación.
Cuando participas en un certamen del prestigio del World Beer Challenge, te enfrentas a un panel de jueces especialistas. Ellos realizan una cata totalmente anónima y en las 3 cervezas de 1906 logramos una puntuación de 100, que es la máxima, con lo cual máxima satisfacción también.
Primer fin de semana del año en el que esperamos tus mensajes cargados de buenos deseos para este nuevo año que comienza. Creo que este año todos hemos pedido en la carta a los Reyes Magos que llegue cuanto antes la ansiada vacuna, que es lo que nos va a cambiar la vida. Así que, bueno, de momento, llenamos de mensajes bonitos y esperanzadores este 2021. Estefanía.
Marta tiene claro que la vacuna nos va a devolver la vida que teníamos en marzo y nos recuerda qué es lo importante en la vida.
Hola, buenas noches y feliz año 2021 a todos. Mis mejores deseos para este año, que seguro que con la llegada de la vacuna podemos disfrutar más que el año pasado y aprendamos a disfrutar de las cosas importantes en la vida como son la salud y las personas a las que queremos. Un beso para todos y a empezar el año de la mejor forma posible.
Marta, vacunas y trabajo para todos, sensatez y moralidad para los gobernantes, porque realmente necesitamos
falta que hace.
Y conciencias limpias, una limpieza general, que necesitamos como el respirar. Bueno, Marta, gracias por tu mensaje y feliz año. ¿Qué más, Estefanía?
A la salud y al estar con los nuestros vamos a añadir algo muy importante, la paz mental y la empatía.
Este año la verdad que propósitos no me quiero poner en mente porque nunca se sabe lo que puede pasar. Pero ya que hemos aprendido una buena lección en el 2020, pues el 2021 con mucha paz mental, con mucha más empatía y sobre todo pues más felicidad o más momentos con amigos, eso sí que pido, y con familia. Pero bueno, bienvenido sea el 2021.
Pues sí, tenemos 12 meses por delante para llenarlos de cosas bonitas. Cuéntanos, ¿tú qué le pides a este 2021 y qué planes tienes a corto y medio plazo para este nuevo año que acaba de comenzar?
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687089770.
Menos mal que el cerebro está preparado para olvidar los recuerdos, porque vaya añito que dejamos atrás. ¿Realmente funciona pues como un mecanismo de protección? Para sobrevivir es mejor olvidar lo negativo. Y por eso, a raíz de esta pandemia, se ha puesto de moda la neonostalgia, esa añoranza por el pasado. Y de eso hablamos hoy precisamente con nuestro querido cómico manchego Agustín Durán.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí en La Noche de COPE nos gusta arrancar el fin de semana con buen humor y para eso tenemos a nuestro querido cómico manchego que ya está por aquí, Agustín Durán. Bienvenido de nuevo.
¿Qué pasa, Rosa? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, nuevo capítulo de Agustinadas. Te veo que estás rompiendo los papeles.
Los papeles, claro, de lo mío. Porque claro, ya como ya tenemos lo tuyo, pues yo estoy aquí rajando. Había estado escribiendo horas, ¿sabes? Un guión, pero ya nada, ya está. Ya no hay nada. Ya ahora mismo no tengo nada de lo que hablar, así que habrá que improvisar.
Bueno, pero la nostalgia es lo tuyo, ¿no?
Sí. Yo, vamos, tengo carrete, ¿sabes? De hecho, yo creo que lo primero que tenías que hacer es llamar a Talavera, a Orellana y a todos los colaboradores para que se acuesten, ¿sabes? Porque yo soy un nostálgico premium y...
Vamos, que tienes cuerda para rato.
Claro, yo por mí estamos hasta que empiece Herrera el lunes. O sea que...
Bueno, voy a confiar en tu capacidad de síntesis, ¿vale, querido amigo? Y mientras decides por dónde encarrilarte... Bueno, pues yo te cuento que a raíz del confinamiento se han disparado las ventas de artículos de segunda mano relacionados con épocas pasadas, desde cromos a discos, pasando por los cómics, por los muñecos, y fíjate, yo sé que a ti te gusta mucho, de hecho yo siempre, casi siempre la suelo poner en redes sociales, te gusta mucho coleccionar muñecos de dibujos animados de los años 80 que los hemos visto en las vitrinas de tu casa.
Sí, tengo muchos menos de los que me gustaría tener y también muchos más de los que le gustaría a mi mujer. ¿Sabes?
Si no, tendrás ya hueco.
Eso me dice ella. Dice, ya no hay sitio para más cosas. Ya. Yo siempre le digo, aún me queda por llenar el hueco que ocupas tú.
Qué simpático. ¿Qué te dice ella?
Que en el hueco que ocupo yo caben bastantes más.
Ahí sí le doy yo la razón a la pobre. Oye, ¿pero todo lo que tienes es comprado o hay cosas tuyas de cuando eras pequeñín?
Pues tengo muchas cosas de los años 80. Pero porque me las he comprado después, ¿sabes? Las cosas que yo tenía en mi época infantil desaparecieron en extrañas circunstancias.
Ya. Yeah.
Es que mi madre es una máquina de tirar cosas a la basura, ¿sabes?
Ah, vale.
Lo tira todo. Yo había días que me despertaba y tenía miedo de despertarme en el contenedor, porque es que mi madre me ha tirado todo, me tiró todas mis cosas. Ella lo llamaba limpiar, ¿sabes? Pero la realidad es que me expolió mi patrimonio. Por eso ahora soy adicto al Wallapop. Yeah. Yo todos los días busco cosas y raro es el día que no me agencio algo. Lo último que me compré fue ayer mismo unos muñecos de la aldea del Arce.
O sea, ay, fíjate. Los dibujos animados de los años 80, que eran maravillosos.
No, sí y no.
¿Cómo que sí no? A ver, explícate mejor.
A ver, lo recordamos con cariño porque, como has dicho antes, filtramos los recuerdos buenos.
¿Jalo?
Pero si analizamos fríamente a los personajes, nos damos cuenta de que todos los personajes de los dibujos tenían sus taras. Tú, por ejemplo, ¿a ti te gustaba Willy Fogg, Rosa?
Hombre, ¿y a quién no?
Sí, es cierto. A todos nos gustó en su momento, sí.
Sí.
Pero con el tiempo, conforme he ido creciendo, yo me he dado cuenta de que Willy Fogg no era trigo limpio.
Ya vas a destrozar al personaje que te conozco.
No, vamos a analizarlo, ¿sabes? Para a ver si así, después de terminar el análisis, te sigue cayendo bien ese león con sombrero de copa que andaba a dos patas. ¿Sabes? Mira, la canción empezaba así, verás. Empezaba
¿sí?
así. Y luego decía, soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo.
Bueno.
Mira, no, ahí hemos empezado mal ya.
¿Pero por qué?
Porque Willy Fogg, apostador. Mal, Rosa, por culpa de Willy Fogg, a día de hoy hay casas de apuestas a manta repartidas por todo el país.
Bueno, a lo mejor, ¿sabes?, él no tiene toda la culpa.
Hombre, sí, sí, seguro que los dueños de las casas de apuestas eran fans de este tío. O sea, además que era un creído, ¿eh? Mira, mira, escucha. Aventurero, gran señor, jugador y casi siempre ganador.
Sabía yo que no ibas a llegar ahí. ¿Qué? Has empezado muy alto.
Yo también, cuando he empezado, pero mira, te lo puedo hacer otra vez, verás.
A ver.
Aventurero, gran señor, jugador y casi siempre ganador.
¿Ves?
A ver, ahora ha llegado mejor. ¿Ves? Pero ¿has visto qué autoestima tiene el tío?
Sí, bueno, ahí está un poco crecidito, ahí se ha venido arriba.
También. Verás, mira, te voy a seguir demostrando que no era trigo limpio. Ojo a lo que hacía, verás. Aquí estoy, soy Rigodón, yo tico el campeón. ¿Ves? Tenía a sus servicios a dos niños para que le llevaran las maletas. Aquí había explotación infantil, ¿sabes?
Y seguro que no los tenía ni dador de alta, ¿no? Por ahí
sí,
van los tiros.
Les hizo un echenique, ¿sabes? Además, que fíjate que Rigodón era francés,
sí,
¿te acuerdas?
Era
que francés. Hablaba con las R's atragantadas y decía, señor Fogg, vamos a perder el tren.
Sí, sí, sí. Bueno, y Tico tenía acento andaluz.
Eso es, que hablaba como el comandante Lara contando chistes. ¡Ah, mi arma, señor Fogg! ¿Dónde va usted? No sé qué. Pero, así que, mira, más maldades, mira. Soy Romy, dulce y fiel, y sigo enamorada de él.
Qué bonito, Romy.
Sí, qué bonito. Enamorada a la fuerza, ¿sabes? Porque Willy Fogg, en la India, la cargó en un elefante y se la llevó sin preguntar ni nada. ¿Sabes? Que ese tío no era un buen ejemplo, ¿sabes?
Bueno, pero es que vamos a ver, entonces, ¿qué? ¿Lo único bueno que tenía entonces era la música? Que al igual que ocurrió con otras muchas bandas sonoras infantiles, la interpretó Mocedades.
Sí, que era una cosa así. Son 80 días, son 80 nada más, para dar la vuelta al mundo. Londres, Suez, también Hong Kong, Bombay, Hawái, Tijuana y Singapur.
Fíjate, cierro los ojos y es como si estuviera escuchando Mocedades. Pero después de haber estado sin dormir 2 semanas.
Y haberle pegado al anís también.
Ay.
Son 80 días, son 80 nada más, en barco, en elefante, en tren. Y luego decían, ven, ven. Eso, lo pasaremos bien. Qué bonito.
Recuerdos.
Sí, la verdad que sí. Que un viaje en elefante tiene que ser una cosa súper divertida, ¿verdad, Rosa?
Oye, para un paseo corto tiene su aquel. Pero sí, claro, si vas a hacer un viaje largo, a lo mejor el elefante no es el medio más cómodo, ¿sabes?
Pues que no digan, ven, ven, lo pasaremos bien viajando en elefante. Porque tú te imaginas hacer 600 kilómetros en elefante de montar.
No.
Los conductores de elefante tendrán que parar igual que los camioneros cada X horas para que no se les pase el disco del tacógrafo. ¿O habrá hecho algún elefante saltar un radar?
Claro, o cada cuánto para a repostar un elefante.
O a desrepostar también.
¿Sí?
¿A quién se le hace el control de alcoholemia? ¿Al conductor o al elefante?
Bueno, al conductor, paremos ya.
Claro,
que podemos porque estar así toda la noche.
Es que si le haces el control de alcoholemia al elefante, seguro que va a trompa, ¿eh?
Ay, trompa tenía que estar yo el día que te llamé para que vinieras al programa. Madre mía.
También, también.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Rosa, conclusión. Willy Fogg era un gentuzo.
Hombre, tampoco un gentuzo, no te pases.
Que sí, hombre, que sí, que era un gentuzo.
A ver, estoy pensando en dibujos de esa época que no me puedes desmontar.
Sí.
Estoy pensando en Heidi, por ejemplo. De ella seguro que no puedes decir nada malo porque era una muchacha dulce y encantadora.
Heidi era una sinvergüenza y te lo puedo demostrar con música. ¿Te acuerdas de cómo empezaba la canción? Que empezaba con un chino, con un chino bacín diciendo tontas. Mira, era una cosa así, mira. Oli, 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 oli. Aquí se iba chino a hacer puñetas y empezaban a cantar en perfecto castellano y decía así, ¿verdad? Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué en una nube voy? Dime por qué huele el aire así. Dime por qué yo soy tan feliz, abuelito. Nunca yo de ti me alejaré.
Hombre,
y vuelve, y vuelve otro chino que venía de cerrar su nave en Cobo Calleja. Oliro, lilo, lilo, oliro, lilo, lilo.
A ver, quitando lo de los chinos, querido mío, la letra es de una niña que está encantada de estar con su abuelo. ¿Qué problema tienes?
No, es un error. Vamos a analizarlo detenidamente. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo?
Sí.
Heidi oía cosas. ¿Sabes? Tenía que llamar a Iker Jiménez.
O a un otorrino, lo mismo tenía acúfenos, no, la muchacha.
No, no, no van por ahí los tiros. Mira, dime por qué huele el aire así. Rosa, estaba cargado el ambiente, se le ponían los ojos colorados. Había humareda en casa.
Me estás empezando a dar miedo, sí.
Dime por qué huele el aire así. No olía a lumbre, ¿sabes? No olía a leña de encina o de olivo, ¿sabes? No olía a estiércol de haber abonado una parcela, ¿sabes? Y ahora se descubre el pastel, mira. Dime por qué yo soy tan feliz. Efectivamente, queridos oyentes, efectivamente, Rosa, Heidi le pegaba el petardo, ¿sabes? Aliñaba los cigarros. ¿Tú le veías los coloretes en las mejillas? ¿Eh?
Sí.
Y decías, uy, qué frío hace en los Alpes. No, no. Iba bien calentica.
La verdad es que iba de manga corta.
Claro, ¿ves? Es que
con su vestidete.
Y veía atractivo a Pedro. Y Heidi iba, los dibujos iban de sustancias estupefacientes. Si es que ahora todo cuadra. ¿Cómo si no el abuelo de Heidi, que es un señor mayor, un pensionista, podía pagarse un chalet en la sierra? ¿Sabes? ¿A costa de qué? ¿Sabes?
Pues de vender quesos de los que hacía con sus ovejas.
Pero si no tenía vecinos, Rosa. Si era una casa sola a lo alto del cerro. ¿Sabes? Que no, Rosa, que no. Que el abuelo de Heidi era el Pablo Escobar de los Alpes.
Ay, qué exagerado.
Allí se podía haber grabado Fariña.
Sí, eso.
¿Sabes? Que las drogas son malas.
Muy, ¿sabes?, malas.
Eso es. Por eso, la canción de Heidi debería haber sido diferente. Para que sí hubiésemos pillado el mensaje tan oscuro que transmitía. Ya verás, como si la música hubiese sido así, la habrías pillado antes el rollo a ella, verás.
No sé si taparme los oídos y salir corriendo o desenchufarme los cables. No sé qué hacer.
Verás, no huyas de la realidad y escucha la realidad de Heidi, verás. Abuelito, dime tú, ¿ves?, ¿qué sonidos son los que oigo yo? ¿Has visto cómo ahora sí ya se le va pillando de qué rollo iba?
Mira, estoy encargando yo la lápida para mi inocencia. De verdad, Agustín, en mal momento te he sacado el tema.
Abuelito, dime tú, ¿por qué en una nube voy? No, no, Heidi, no cry. No, no, Heidi, no cry.
¿Ves lo que yo te... Sí, lo que yo te decía, que estoy encargando ya la lápida para mi inocencia.
Bueno, ¿quieres que hablemos de más dibujos?
Ni se te ocurra, que bajo el volumen de la regleta.
Vale, por ejemplo, ¿podemos recordar alguna serie mítica de los 80? Que ahí también tenemos historias. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Colombo?
Sí. ¿Qué le pasa, Colombo?
Que no paraba de darle al cigarro.
Sí.
Que todos los capítulos estaban ahumados. No había nadie que haya fumado tanto en la pantalla como Colombo. Bueno, sí, tu amigo Garci, que ese también echaba más humo que una locomotora en los programas de cine que hacía.
Bueno, fumaba, sí.
Fumaba.
Ya
claro,
no, ya no.
Claro, no, eso ya está caducado. Sí. Está muy feo. Y mi serie favorita cuando era chiquitín era la de Alf.
Sí, la del extraterrestre que había venido de un planeta lejano.
Sí, concretamente de Melmac.
Y que lo tenían encerrado en una casa para que no lo vieran los vecinos.
Yo no sé los capítulos que tuvo la serie, pero si tuvo 80... En 81, Alf se comió al gato. ¿Te acuerdas? De que decía, ¡Willy, me he comido al gato! ¿Sabes? Y luego, en el siguiente capítulo, estaba otra vez el gato ahí tranquilamente. ¿Sabes? Que no estaba el gato ni mordido ni nada. No sé.
No debía tener unas digestiones muy potentes, Alf, ¿eh? No. Ya te lo digo yo.
No. También me gustaba Salvados por la Campana.
Sí.
Esa serie de muchachos que estaban en el instituto, con Zach Morris y Kelly Kapowski. Es que me tenía enamorado, vi esa muchacha perdida.
Sí. Oye, otra serie que me viene a la cabeza es la de MacGyver. El manitas que con dos gomas, un chicle y un clip era capaz de construir un reactor nuclear, ¿te acuerdas?
Sí, ese modorro nos hizo un flaco favor a los que somos más inútiles que la P de psicólogo, ¿sabes? Porque entendía de todo el pájaro. ¿Sabes? A mí se me pincha una rueda del coche y te juro que no sé ni armar el gato. ¿Sabes? A este se le cae el coche por un barranco y es capaz de construirse con los restos un cohete espacial. ¿Sabes? Yo le guardo rencor.
Sí. Este. Oye, ¿y los del equipo A te gustaban o qué?
Me encantaban, pero hay que decir la verdad, estaban fugados de la justicia. Estaban fugados, se habían ido.
Sí, se habían ido.
Busca y captura.
¿Y el de los collares qué?
El de M.A. los collares.
Ese le tenía mucha miedo a volar, ¿te acuerdas?
Sí, pero al final siempre le convencían. Vamos, le drogaban, ¿sabes? O le inflaban a sangría, o le echaban algo en el colacao porque iba durmiendo en los helicópteros.
Le daban una pastillita.
Sí, ese, vaya un modorro, de verdad.
Bueno, fíjate si has estado entretenido con los recuerdos del ayer, ¿eh? Que se nos ha acabado el tiempo y hoy no has hecho tu programa ese de los tontos.
No.
¿no? Ah,
pues es verdad, pero bueno, no pasa nada, el próximo día lo hago dos veces y ya está.
Pues mira.
¿Sabes? O directamente la semana que viene no vengas, y hago más tontos y sigo destripando dibujos animados yo aquí solo.
Ni se te ocurra. Bueno, querido mío, seguimos tirando de ingenio en las redes sociales y ahí te seguimos hasta la próxima semana.
Vale, pues me puedes buscar en Twitter, soy @realDonaldTrump. No sé, esta semana no me acuerdo ni del Twitter, creo que soy Agus Durán y en Instagram soy Agus Durán, pero bueno, que busquen Modorro y seguro que les aparezco también.
Muy bien, pues ahí lo dejo. Agustín Durán, venga. Gracias como siempre y cuídate.
Venga, un beso hermosa, adiós.
Un besito, la semana que viene más Agustinadas, adiós.
Rosa Rosado,
La Noche,
COPE, estar informado.
Navidad, Navidad. Navidad es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. La calle huele a moho, a prisa por llegar, a gente que viene y que va a dar felicidad.
Y por eso precisamente nosotros queremos llenar hoy la noche de mensajes bonitos y esperanzadores para este 2021. Estefanía, ¿qué nos están contando los oyentes?
La esperanza y el deseo de Monchi para este año es poder disfrutar y tiene claro, a pesar de que es 2 de enero, dónde se va a ir de vacaciones.
Bueno, pues mi propósito es eso, poder disfrutar al año que viene mejor, porque este año ha sido catastrófico, así es que me quedé sin vacaciones. 2021 me voy sí o sí a Benidorm, que me encanta ir a Benidorm.
Pero Monchi se va ya, es decir, no espera que lleguen las vacaciones, directamente coge la maleta y se va a Benidorm y ahí es donde va a pasar todo este 2021.
Ah, pues no se sabe, a lo mejor lo tiene ya planificado para cuando haga un poquito más de calor y buen tiempo, ¿eh?
Oye, Benidorm es una maravilla y sí, me gusta desde que ya luego tengas esos planes de cara a este 2021, que te vas a ir de vacaciones a Benidorm, muy bien pensado.
José tiene claro cuál es su deseo para este año, y nos lo repite varias veces, mi deseo para este 2021 es salud, salud y salud.
Hombre, es que sin salud no vamos a ningún lado, querido José, tienes toda la razón. Además, en este 2021 ya comenzarán las vacunaciones y se abatirá la virulencia del COVID, con lo cual estamos muy contentos, al menos esperanzados. Bueno, ¿y tú qué le pides a este 2021? ¿Qué planes tienes a corto y medio plazo para este nuevo año que comienza? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
A dar felicidad, champán para brindar, luces para el Belén y leña para calentar a los que se aman bien. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informada.
Vamos a endulzarnos un poquito en La Noche de COPE porque, a ver, ¿tú eres más de dulce o de salado? Porque yo tengo claro que yo soy más de dulce. No sé en qué bando estás tú, Estefanía.
Yo estoy en el tuyo, Rosa. Siempre, siempre, siempre. La mejor parte de la comida es
el postre. Eso.
Y más ahora que tenemos la suerte de tener en España al mejor pastelero del mundo, ¿eh? Ahí es nada. Xavi Donay se ha hecho con este galardón. ¿Y sabes por qué se ha hecho tan famoso?
A ver, cuéntanoslo.
Pues porque en algunos de sus postres deja a un lado el azúcar para añadir sal.
Ponemos sal, pero un toque, ¿no? Al final la sal es un potenciador de sabor y sobre todo algún postre con chocolate, que el chocolate lo admite bien, sobre todo el negro, postres con caramelo, las galletas también admiten un poco de sal y todo esto.
Oye, y además de postres con sal, ¿qué otros dulces podemos encontrar en el restaurante del mejor pastelero del mundo?
Bueno, pues Xavi está ganando mucha popularidad haciendo postres en miniatura, pero es que además Xavi hace otra cosa que me ha llamado mucho la atención. Su carta de postres cuenta con lo que podríamos llamar un trampantojo de postre. Atenta, Rosa.
A ver.
Una praliné que tiene forma de magdalena, parece una magdalena pequeñita, pero en realidad es un praliné, ¿no? Entonces tú cuando lo ves piensas que es una magdalena, pero te lo comes y es totalmente diferente, es otra cosa.
Oye, y vale que nos guste mucho el dulce, pero a ver, también hay que cuidarse, que estamos en las fechas en las que estamos. Ahora que se lleva mucho todo esto del mundo healthy, ¿hay opciones también para los que quieran cuidarse?
Xavi Rosa lo tiene todo controlado.
Sobre todo azúcares que no son tan dulces como el propio azúcar, ingredientes tecnológicos que te ayudan a la hora de, por ejemplo, de sustituir el huevo, ¿no? Para intolerantes o muchos productos que hoy en día te dan muchas variantes, ¿no? Para mejorar y para hacer cosas nuevas.
Fantástico. Gracias por endulzarnos la vida e intentar hacerlo con el menor número de calorías posible. Y fíjate que todo son buenas noticias. ¿Sabías que la mejor cerveza del mundo es española? Sí, sí, como lo oyes. Es gallega y ha recibido la mayor puntuación en los tres tipos de cerveza que han presentado.
Sí, hablamos de la gama de cervezas 1906, fabricadas por la empresa gallega Hijos de Ribera, que por cierto también se encarga de la Estrella Galicia. Fernando Iglesias es el responsable de cultura de esta empresa gallega y nos cuenta qué se valora exactamente en una cata de cerveza.
Cuando participas en un certamen del prestigio del World Beer Challenge, te enfrentas a un panel de jueces especialistas. Evalúan, entre otros factores, que no tenga ningún defecto y que el perfil sensorial a nivel aroma y a nivel gusto se adapte perfectamente al estilo que representa esa cerveza. Y en las tres cervezas de 1906 logramos una puntuación de 100, que es la máxima, con lo cual máxima satisfacción también.
También te digo que saber si el perfil sensorial se adapta al estilo que representa la cerveza me parece algo complicadísimo.
Es que hay que estudiar para eso, ¿eh?
Hombre.
Sí, sí, claro. Vamos, la complejidad sensorial del mundo de la cerveza, vamos, no tiene nada que envidiar a la del mundo del vino. El otro día, hablando con un amigo que no le gusta la cerveza, yo le decía, es porque todavía no probaste la cerveza que te guste, porque hay una enorme variedad de cervezas.
Efectivamente, no hay nada mejor que una cervecita fresquita y si es con amigos, mejor que mejor.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again.
En la noche de COPE nos gusta viajar, aunque sea con la imaginación, porque bueno, este país se presta a coger la mochila cada fin de semana y recorrerlo de cabo a rabo, pero claro, en condiciones normales. Ahora con la pandemia, pues como que nos lo imaginamos. Querido Pedro Madera, buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, nos lo imaginamos y podemos hacer algunas escapaditas cercanas o pensar en el próximo destino para el año que viene, que el
Mira.
Viaje empieza cuando se empieza el mapita ya a dibujar por dónde vamos a ir, ¿eh?
Esto nos viene muy bien para ir cogiendo notas para cuando termine la pandemia o cuando llegue la vacuna, ¿eh? Y ya nos dejen salir, porque mientras tanto estamos haciendo un máster de rutas estupendas, gracias a ti.
Bueno, muchas gracias. Siempre
mira, hoy
placer.
He pensado, Pedro, que vamos a hacer un paréntesis en mitad de esta pandemia para hablar de tu último libro titulado Viajar por Libre, 40 rutas en furgoneta por Europa. ¿Qué te parece?
Pues me parece estupendo, porque ya lo dijo Umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro, y me parece estupendo, porque además es un regalo buenísimo, y queda feo que lo diga yo, pero la verdad es que me encanta que podamos hablar de mi libro, porque al final es también una manera de viajar, y de verdad, yo creo que comprar un libro es la inversión más barata para un viaje.
Así que, como no siempre vamos a estar encerrados, hay una palabra ya que sobrevuela nuestras cabezas últimamente y nos hace inmensamente felices, que es vacuna, estamos todos esperanzados. De hecho, fíjate, el verano pasado lo de viajar con la casa a cuestas, Pedro, se convirtió en una de las formas más seguras de hacer turismo en esta época de COVID-19.
Sí, y además coincidió con la salida un poco del libro, ¿no? El libro producto del primero de Rutas por España, uh-huh. Funcionó muy bien, vamos por la segunda edición, se sigue vendiendo a pesar de esta situación tan especial, y entonces decidimos lanzar uno por Europa. Y fue, es muy seguro, lo primero, porque las empresas que alquilan son súper profesionales, las empresas profesionales, ¿no? El ñapa este que alquila una por ahí, así de vez en cuando y tal, ¿no? Lo desinfectan, los preparan, está muy bien. Y luego lo segundo, porque es un espacio muy cómodo en el que es muy fácil controlar quién entra y quién no entra. Y tomando 4 medidas de prevención, pues la verdad es que el resultado es fantástico. Y fue un éxito el verano, porque se acercó mucha gente que no se había atrevido hasta ahora en viajar con este sistema, uh-huh. pues que se acercó por primera vez a este tipo de viaje, que al final es una manera más de movilidad que ir con la casa a cuesta en función de nuestro presupuesto. Las hay de súper lujo, como ya te he dicho alguna vez, y las hay muy razonables de precio.
Y en este libro, además, Pedro, va un poquito más allá, porque aquí traspasamos fronteras, nos llevas por Europa a través de 40 rutas que van desde los Pirineos, estoy viendo, hasta la ruta de Stevenson en Francia, que ahora me explicarás sí. qué es, y desde los Alces de Noruega hasta las carreteras en ruinas de Grecia. ¡Joder, es que me estás dando una
pues,
envidia!
Sí, hombre, realmente este libro no es producto de un año ni de dos, sino que es de pasar mucho tiempo fuera de casa para no discutir con mi familia. Entonces yo ya llevo muchos, muchos años de viaje, y eso me ha permitido pues tener la experiencia de tener estas 40 y bastantes
y
más
bastantes
que podríamos
más.
Haber hecho por Europa o por el mundo. O sea que eso. Sí. Y además el concepto del libro no solo se limita a hacerlo en autocaravana, sino que son rutas de viaje que, si por lo que sea no queremos alquilar una caravana en ese destino porque es una isla o porque está muy alejado, pues también las podríamos hacer en coche con el mismo planteamiento. Lo ideal es hacerlo en autocaravana, porque así están pensados, y los tips, las ideas que damos son para un viajero que lo hace en autocaravana, y repito, de distintos presupuestos, desde el señor que puede ser totalmente autónomo al que va con su furgo, que cada 3 días se da una duchita en un hotelito. O sea, claro, que hay posibilidades para todas.
Para todos. Y veo que, bueno, aquí tienes unas cuantas rutas literarias. Mencionábamos antes la ruta de Stevenson, por ejemplo. ¿Qué tiene de especial esta ruta, Pedro?
Pues la ruta de Stevenson a mí me hace mucha gracia, porque es una idea de marketing francés muy interesante. Stevenson, por un problema de desamor, se vino a Francia, a la zona del Languedoc, del departamento de Lozère, y producto del desamor se fue de viaje con una burra. Y entonces escribió un libro maravilloso que se llama Un viaje con un burro, que no era burro, era burra. Y producto de eso se hizo un sendero de unos 200 kilómetros, más o menos, y los franceses, muy listos, como el Camino de Santiago tenemos más protagonismo, pues ellos van sacando rutas para hacer el senderismo, y a caballo o en coche, evidentemente. Y entonces tienen la ruta de Napoleón, que también sale en el libro,
¿sí?
y la ruta de Stevenson, que es una ruta relativamente cerca de los Pirineos, que es muy fácil, muy asequible para los españoles, y que además tiene como parte mítica, que a mí me encanta, es que parte es de una carrera de caballos míticas que se hace en Europa, que son las 100 millas de Florac, que parte de ese recorrido es el mismo que hizo Stevenson en la zona esa de Florac, que se puede hacer en autocaravana, dando a caballo o en bicicleta, y que recupera pues los sitios que va por los que pasó Stevenson.
Y con su burra, por cierto.
Y con su burra.
Italia veo que también tiene sus rutas literarias, hablas precisamente de una de ellas, la Sicilia de Montalbano,
para mí,
¿no?
Hay una que me encanta, que es dar toda la vuelta a la isla de Sicilia, con Montalbano, me parece maravilloso. Posiblemente la zona que más me interesa y que más divertida me parece la parte sureste de la isla, porque pues los paisajes de las novelas de Montalbano, es que se Ragusa, todas esas cosas se ven y son muy fáciles de ver y reconocer. Y además, como hay una serie de televisión, pues reconoces rápidamente los sitios donde ha estado rodada la serie de Montalbano. Pero para mí ir a Taormina, ir a Catania, ir a Siracusa, recuperar los sitios donde grandes actores se han pasado noches de amor y pasión, es maravilloso. Ir hasta Módica, Agrigento, recorrer los escenarios de la mafia siciliana, y luego, por supuesto, obligado para cualquier persona que disfrute comiendo, como creo que son gran parte de los oyentes y un servidor, ir a Palermo, que me parece que tiene una gastronomía, unos mercados maravillosos y que es, bueno, brutal. Yo reconozco que pasar una semana de pueblo en pueblo por Sicilia es de las cosas mejores que se pueden hacer en Europa, y esa mezcla de cocina norteafricana con mediterránea, con un aceite maravilloso y unos vinos blancos,
bueno.
Que ese placer de quitarte los zapatos y cenar con la arena en los talones, eso no tiene precio. Pero
desde
bueno,
luego.
No es el momento, porque a estas horas sabes que el páncreas se me dispara y tengo que ir a un frigorífico, entonces por favor, un poquito de moderación.
De todas formas, Italia es maravillosa y hay que recorrerla, bueno, toda ella de arriba abajo y de este a oeste en varios viajes a poder ser. Yo tengo unas ganas de volver locas. Pedro, a ver, seguro que tienes una ruta favorita en Europa, algo iniciático, por ejemplo, cuéntanos, ¿dónde nos...?
Bueno, pues algo iniciático, yo creo que hay un viaje que sueña hacer todo motorista, caravanero, conductor y es ir hasta el Cabo Norte. Yo reconozco que cuando descubrí una guía de los años 50 que hablaba de la autopista al Ártico, rápidamente busqué a ver qué era. Y los noruegos, que son muy listos, pero tienen pocas carreteras, porque es un país con una geografía muy especial, unas carreteras estupendas, tenían la Nacional 1. Y la Nacional 1 es una carretera que recorre toda la costa. Yo fui y busqué por dónde pasaba el Circo Polar Ártico, que era por un pueblecillo que se llama Moirana, y desde ahí cogí un coche y subí hasta el Cabo Norte. Esto lo he hecho luego dos ocasiones por motivos de trabajo y reconozco que es uno de los viajes más espectaculares que hay en Europa.
Qué bueno.
Porque ves, lo primero, la sensación de soledad, de placer, de tranquilidad, y luego es que ves cosas maravillosas como alces que bajan a la playa, pueblos, ciudades como Tromsø, las Islas Lofoten. A mí me parece, tiene algo iniciático porque es que llegas al piquito de arriba, ¿no? De ahí al Cabo Norte para hacer la foto.
Desde luego. Países. Dos apuntes rápidos. Ahora en esta época de frío y nieve, donde hay que ir es a Suiza o a Austria, ¿no? Para esquiar, por ejemplo.
Bueno, es que hago incidencia en eso en el libro porque me gusta mucho cómo hay países que apuestan mucho por este turismo y están muy bien equipados. Y Suiza, Austria, son países perfectos para ir con tu autocaravana, tienen parking específicos, y Austria igual, todas las estaciones, la mayoría de las estaciones de esquí en Austria, pues tienen buenos equipamientos que te permiten ir con tu vehículo, que puede ser una solución para esta temporada, donde parece que va a haber mucha nieve, pero parece que vamos a tener poca movilidad, al menos en avión, o en que está delicada la cosa todavía.
Sí, para el verano. Que Dios quiera mejore la cosa, ¿qué nos recomiendas?
Pues si nos gusta el calorcito, ir a Cerdeña, que es una isla también italiana, pero veo hay muchos defensores de Italia entre los oyentes y entre la directora del programa, ir a Cerdeña y siguiendo las recomendaciones de mi amigo Ignacio Della, pues recorrer Oristia, la costa oeste, Puerto Torres, que es maravilloso, donde la huella española, muy importante, y si no, pues irnos a Croacia, que hay playita, calas, buena comida, buenos precios, y también un país que piensa bastante en los autocaravanas.
Qué gusto. Bueno, pues la verdad es que Europa es un cofre del tesoro repleto de una increíble diversidad de países, de gentes, de arte, de cultura, un recorrido estupendo, una experiencia inolvidable, y con los consejos de Pedro Madera, el viaje será redondo, así que, bueno, pues de cara a nuestros próximos viajes por Europa. Viajar por libre 40 rutas en furgoneta por Europa nos va a sacar de más de un apuro. Pedro Madera, como siempre, gracias y hasta la próxima semana.
Pues muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes por estar a estas horas con nosotros. Y mira, me está llamando el frigorífico, lo siento, lo vamos a dejar.
Pues venga.
¿Vale?
Besito,
un beso,
Pedro.
Para todos. Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
I wanna be loved by you, Joe.
esta hora, como siempre, puntual la su cita, tenemos con nosotros aquí en la Noche de Cope a nuestro querido crítico de cine, Juan Orellana. Muy buenas noches y feliz año.
Muy buenas noches, Rosa. Feliz año. A ver si este año nos da más alegrías que el que hemos dejado atrás.
Hombre, yo creo que sí. Es que peor no puede ser, ya te lo digo yo. Yo creo que peor
sí,
ya no.
Sí, todo siempre puede ir a peor. Yo es que soy muy pesimista. No, pero yo espero efectivamente que vaya mejor, sin ninguna duda.
De hecho, fíjate, en este primer programa del año queremos hablar de todo lo bueno que nos espera, porque todo lo malo que nos ha traído el 2020 yo ya lo he dejado atrás. Y digo yo que tras las cancelaciones a causa de la COVID, este nuevo año vendrá cargadito de estrenos, ¿no, Juan?
Pues sí, porque la verdad es que hay tantas películas que se han pospuesto. ¿Aló? Y que se posponen al 2021, que esperemos que efectivamente ya lleguen algunas, por lo menos, de las grandes películas taquilleras que se tendrían que haber estrenado y que se han quedado atrás y que ahora ya tienen nueva fecha de estreno, que espero que se cumpla.
Pues eso es, como dice Juan, muchos proyectos y películas retrasaron sus fechas de estreno a causa de la pandemia, por lo que nos va a quedar un 2021 bien completito, y eso contando con que las restricciones no se endurezcan y obliguen a reestructurar de nuevo todo el calendario. Pero bueno, a la espera de más noticias y siempre en constante actualización, pues le he pedido a Juan que seleccione tres pelis que se estrenen este año y que nos dé pues algunas razones por las que deberíamos estar esperándolas como agua de mayo. ¿Te parece, Juan?
Vamos allá.
Pues venga, la primera elegida de Kingsman, La primera misión.
Fieles míos, esto no va a ser una guerra de héroes. Las naciones se masacrarán entre sí mientras nos hacemos ricos. Esto va a ser divertido.
Bueno, en este caso tenemos a Ralph Fiennes, quien toma el protagonismo de una tercera entrega de Kingsman. Juan.
Pues sí, bueno, aquí claro, hablamos de películas que van a llegar, que no las hemos visto y por tanto que cuentan con el beneficio de la duda, ¿no? Esta es una película británica que dirige Matthew Vaughn, que tiene previsto su estreno en febrero y que efectivamente no solo tiene a Ralph Fiennes, tiene a Daniel Brühl, a Gemma Arterton, a Stanley Tucci, a un buen reparto, y se basa en los personajes que crearon dos famosos autores de cómics británicos, Mark Millar y Dave Gibbons, que llevan muchos años, digamos, en relación con el cine. Y como tú decías, pues es la tercera entrega de esta saga Kingsman, pero esta es una precuela, es decir, nos cuenta los orígenes de esta agencia que lucha contra el mal. Digamos que todos los malos del mundo se han asociado para destruir la humanidad y esta agencia, digamos, de redentores, pues van a afrontar la primera misión, que en esta saga, ya digo, es cronológicamente la primera misión, con un reparto muy buena, espectacular puesta en escena, como te puedes imaginar, y efectos especiales. Ajá. Y bueno, pues vamos a ver si da lo que promete, porque ya sabemos que estas sagas que tienen tantos seguidores, que vienen del mundo del cómic, tiene espectadores muy duros y muy exigentes, y contentarles no es fácil. Hay mucha expectativa y esperemos que cumpla lo que promete.
Bueno, en principio, para la cartelera en febrero has dicho, ¿no?
Eso es como está previsto, a ver si no hay cambios, porque esto sí, de las fechas es la cosa que más se ha visto vapuleada en el 2020. Espero que ahora que ya se van serenando las fechas se vayan cumpliendo.
Ya. Bueno, en este recién estrenado 2021 esperamos, si Dios quiere, pues grandes películas que van desde las franquicias más exitosas, como acabamos de ver. También se esperan las nuevas pelis de Marvel, de Pixar, la última, por cierto, Juan, de Daniel Craig como James Bond, ¿eh?
Hombre, eso es una de las grandes esperadas, de los grandes plantones del 2020.
Pues sí, sin duda, también esperamos nuevas entregas de, bueno, pues nuevas aventuras animadas de Disney, y tenemos muchas ganas de ver esta película, Raya y el último dragón.
Tuk, tuk, céntrate. Chocolate. Ya está.
Bueno, y como decimos, los dragones han vuelto, pero esto no es Juego de Tronos, sino la nueva película original animada de Disney, Juan.
Pues sí, efectivamente, es una película Disney que en principio se va a estrenar en marzo, simultáneamente en cines y en plataformas, a ver si es verdad. y dejamos que los cines ganen un poquito de dinero. Se tenía que haber estrenado en noviembre del 2020, es una de las damnificadas del COVID, y es una película que tiene varios directores, entre los que está un mexicano, o de origen mexicano, Carlos López Estrada, y luego está Don Hall, que es el director de aquella película de animación de Big Hero 6, como lo quieras decir, y que ha sido guionista de otras películas de Disney como Bayana. Y bueno, nos cuenta cómo hace mucho tiempo, pues en un reino de fantasía que se llama Kumandra, pues los seres humanos y los dragones estaban juntos, vivían en armonía y paz. Pero cuando llegan unos monstruos siniestros que se llaman los Drun, amenazando el territorio, pues los dragones en aquella época se sacrificaron para salvar la vida de los hombres. Han pasado 500 años, han vuelto esos monstruos malvados y queda... un dragón que puede ayudar a Raya, que es una guerrera solitaria, a salvar a la humanidad. Bueno, pues es una película, como te puedes imaginar, donde Disney ha echado toda la carne al asador para hacer una animación sorprendente, muy visual, luminosa, con unos diseños de animales estupendos, en una historia épica, pero que bueno, pues que va a hablar de la confianza, de la amistad, de la diferencia, bueno, estos temas cultivan tanto le interesan a Disney. Y bueno, pues en un año donde ha habido no demasiadas películas para los más pequeños y estrenadas pues, de aquella manera, bueno, pues es una ocasión de volver a llevarles en marzo a la gran pantalla a ver la última película de Disney.
Pues sí, nos hemos quedado con las ganas de que sea el gran estreno de estas Navidades y ya no va a poder
pues
ser.
Pues sí, bueno, pero pues ya será de casi la primavera.
Exactamente, de casi la primavera. Yo la verdad es que tengo muchas ganas de conocer a esta nueva princesa guerrera, como tú bien dices, llamada Raya, que tendrá que enfrentarse a un mundo peligroso, y supongo que el viaje que nos ofrece Disney en esta película es espectacular.
Exacto, esperemos que Raya no nos raye.
Exacto. Bueno, y otro de los grandes estrenos que van a llegar en este 2021, si Dios quiere, y que nos recomienda Juan, es esta película que se llama Old. Y además, sabemos muy poco de ella. Creo que es un thriller y cuya leyenda reza es solo una cuestión de tiempo. No sé mucho más, Juan.
A ver, lo interesante de esta película es, el director, que es M. Night Shyamalan, o sea, el famosísimo director del Sexto Sentido, El Bosque, El Incidente, La Joven de la Perna. Es decir, un director de películas de miedo, suspense, misterio, y que ha decidido guardar un absoluto secreto sobre el contenido de esta película, ¿no? Esta película que en principio, bueno, pues llegará en verano y que protagoniza, eso sí se sabe, Gael García Bernal, ¿eh? O sea, está bien, un reparto empezando por un latino, la produce Universal. Y bueno, lo que sí se sabe es que parece que se basa en una novela gráfica francesa que se llama Sandcastle, que trata la novela gráfica de un grupo de personas que encuentra un cadáver en la playa para darse cuenta de que está sucediendo algo muy extraño en la costa. Es una especie de novela de terror existencial, kafkiana, y la historia, la novela gráfica, sigue a 13 personajes que no son capaces de abandonar la playa, donde se esconde un oscuro secreto. Vale, no sabemos qué hará Shyamalan con esto. Yo creo que últimamente él está muy escarmentado por algunos fracasos que ha tenido y yo creo que ha decidido blindar el argumento hasta el día del estreno para que la gente no empiece a hacer especulaciones y a pegarle antes de que la estrenen. Yo soy un gran seguidor de Shyamalan, reconozco que tiene películas mejores que peores, pero yo creo que tiene una personalidad visual, una creación de atmósferas muy inquietante. Me parece que su cine da mucho más miedo que el cine de terror habitual, hecho a base de sustos y de golpes de efecto. Y yo espero que, bueno, que esta película esté a la altura de sus grandes otras obras y que, bueno, pues que remonte un poco y que tiene muchos seguidores. Y, en fin, espero que Old sea uno de los grandes estrenos de género del año. Vamos a ver, espero que cuando se acerque la fecha vayamos sabiendo más cosas y que no sea todo tan misterioso. Pero, desde luego, de momento la expectativa sobre Old es muy grande en todas las redes sociales.
Qué bueno, me sorprende porque hoy en día guardar un secreto es complicado, ¿eh?
Pues sí, desde luego. A ver cuánto le dura, porque si va para verano, a medida medida que se acerque ya la gente especulará y si no es verdad se lo inventará y hará fake news.
Ya, seguro. Bueno, pues una incógnita que podremos desvelar a partir de verano de este 2021, como nos dice Juan. Bueno, desde luego yo veo que hay estrenos, a ver, para todos los gustos, para todas las edades, para todos los momentos maravillosos que nos va a dar este 2021, Juan, vamos a ser
sí,
muy optimistas.
Efectivamente, esto es.
Así que yo no sé tú, pero yo tengo muchas ganas de meterme en una sala de cine oscura y soñar con otras historias mucho más allá del sofá de casa, te lo digo ya.
Pues adelante, que los cines están ahí esperándonos con ansiedad.
Eso, y que la cultura y el cine es seguro, así que tenemos que ir mucho al cine en este 2021 y a ver si se recupera un poquito la industria que falta nos hace. Querido mío, Juan Orellana, gracias como siempre y en este 2021... Nos vemos
en el cine.
Un besito,
Juan,
hasta
la semana que viene. Otro.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping.
Los oyentes piden paso a través de las redes sociales. Hoy estamos llenando la noche de mensajes bonitos y esperanzadores para este 2021. A ver qué nos cuentan los oyentes, Estefanía.
La esperanza de Manu es apuntarse al gimnasio e ir. Ya lo intentó el año pasado, pero claro, con todo esto de la pandemia, encontró la excusa perfecta.
Pues la verdad, aunque soy en el típico propósito de todos los años, el mío ir al gimnasio, ¿no? Porque ya lo era el año pasado, pero claro, como nos confinaron y cerraron los gimnasios y todo el rollo ese, pues no pude ir.
Bueno, Manu, vamos a pedirle al año nuevo perseverancia. ¿Sabes qué pasa? El gran problema y el motivo por el que nadie cumple los objetivos del año viene pues del hecho de pedir en lugar de comprometerse. Yo pido, pero claro, si no lo haces, ¿cómo lo vas a conseguir?
Se te acumulan.
Exactamente, es que pedir implica esperar a que ocurra. En cambio, si tú te lo propones, pues eso nos obliga a tomar acción, a abandonar la espera, a ser lo que se dice asertivos y agarrar al toro por los cuernos. Es decir, que vamos a dejar de pedir y vamos a comprometernos. Bueno, ¿tú qué le pides a este 2021? ¿Qué planes tienes a corto y medio plazo para este nuevo año que comienza? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp 687-089770. Let it snow, let it snow, let it snow.
It doesn't show signs of stopping. La forma en la que esta pandemia está afectando nuestras vidas tiene muchas caras. Y algunas son verdaderamente curiosas. Por ejemplo, la fiebre por lo retro, la vuelta a lo analógico. Lo hablábamos antes con nuestro cómico Agustín Durán. Para nuestro cerebro, nada pasa por casualidad. Y esta noche lo vamos a descubrir.
Todas las generaciones, al llegar a cierta edad, pasamos por un fenómeno similar. Digamos que llegas a una edad en la que tu generación anterior empieza a desaparecer y entonces te enfrentas a esta realidad de que te das cuenta que tu tiempo es limitado y empiezas a volver un poco los ojos hacia a dar importancia a cosas del pasado que tienen mucha importancia para ti.
Está claro que el tiempo no pasa en vano. En un ratito vamos a analizar este sentimiento que muchos hemos tenido durante los meses de confinamiento.
El dinero no compensa, es la situación. Descubrir nuevos momentos. Oh, oh. El dinero no compensa. Descubrir nuevos momentos.
Bonita canción, ¿verdad? Bueno, pues son los canarios Efecto Pasillo, que están celebrando su 10º aniversario por todo lo alto, y este es un tema nuevo que han hecho con Dani Fernández. Además, han versionado todos sus éxitos con un montón de amigos que no se han querido perder esta celebración. Comienzan gira la próxima semana y enseguida nos lo van a contar. Charlaremos aquí con Efecto Pasillo en la noche de COPE con Rosa Rosado. Ahora, noticias.
Encadenada, el dinero no compensa, es la situación. Descubrir nuevos momentos. El dinero no compensa. Solo ser, yeah. Ser tan solo ser. solo ser. O ser, solo ser. Creí en la esencia y en la pasión de la existencia. Uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ya lo sé, yo me he perdido y aún no sé ni lo que tengo ni lo que tendré. El dinero no compensa.
Es la situación.
Descubrir nuevos momentos. Perder el control.
Perder el control.
El dinero no compensa.
No compensa.
Descubrir nuevos momentos.